Imaginemos esta escena. Una sala de juntas corporativa. Mesa de caoba, ejecutivos cruzados de brazos, todos con cara de pocos amigos, esperando una presentación.
Sí, la clásica reunión de alta tensión. Quienes nos escuchan y están en el mundo corporativo, seguro han estado ahí.
Totalmente. Y bueno, se convoca esta reunión porque la empresa necesita, con urgencia, un nuevo sistema informático. Y la expectativa, o sea, lo que flota en el aire, es que quieren ver una demostración de software.
Quieren que la pantalla se ilumine, claro. Esperan ver un menú que sea, digamos, amigable, intuitivo y súper fácil de usar.
El típico cliché de ventas, ¿no? La promesa de que con 3 clics mágicos se va a solucionar todo el caos operativo de una organización gigante.
Es una ilusión peligrosísima. Buscan una solución mágica que rara vez existe en la vida real.
Y precisamente por eso, en nuestra inmersión profunda de hoy, basada en un exhaustivo informe ejecutivo sobre la arquitectura de ADAPA Pro ERP, vamos a ponernos el sombrero de ese consultor implacable. Ese que entra a la sala de juntas a romper un poco la burbuja.
Me encanta, porque el objetivo de ese documento no es enseñarte a vender pantallas bonitas, sino explicar paso a paso la ruta crítica real para sistematizar una empresa, a través de procesos normalizados.
Exacto. Pero a ver, antes de desarmar toda esta ilusión de la demo, creo que debemos dejar algo súper claro desde el principio. El informe habla todo el tiempo de implementar un ERP. Para quienes no respiran tecnología todo el día, ¿qué es realmente un ERP, más allá de ser unas siglas?
Es fundamental empezar por ahí, claro. ERP viene del inglés, es Planificación de Recursos Empresariales. Pero conceptualmente no es solo un programita para llevar la contabilidad o hacer facturas.
No es el software que te instalaban antes con un disco, digamos.
¡Para nada! Un ERP de verdad, como el que plantea la arquitectura de ADAPTA Pro, es un ecosistema. Es algo que integra toda la operación de la empresa de forma normalizada, uniendo el área administrativa y la normativa.
¿Y cómo se conectan esas áreas? Porque suenan como dos mundos distintos.
Se interconectan a través de flujos de trabajo, o sea, tareas que derivan directamente de una planificación. Si un sistema no está basado en procesos ni en planificación, lamento decirlo, pero no es un ERP. Es solo una suite de aplicaciones sueltas.
Armaron un Frankenstein, básicamente.
Exacto.
Entonces, si es una herramienta tan profunda, ¿por qué el informe advierte con tanta dureza sobre lo que llama la trampa de la demostración? Me refiero a por qué esos ejecutivos se equivocan al pedir una simple demo visual.
Bueno, el gran error de la demo ocurre porque los directivos suelen confundir dos universos dentro de su propia empresa. Los procesos normativos y los procesos operativos.
A ver, explícame esa diferencia, porque suena que ahí está la clave.
Las demostraciones visuales de software, esas que son súper amigables, funcionan muy bien cuando hablamos del área normativa. O sea, los impuestos, la nómina, retenciones fiscales.
Claro, lo legal. Y de hecho me detengo ahí porque el documento menciona algo súper curioso. Habla de la pirámide de Kelsen para justificar esto. Como alguien que no estudió derecho, ¿qué tiene que ver una teoría de leyes con comprar un software?
Tiene todo que ver, aunque no parezca. Mira, la pirámide de Kelsen es un sistema que jerarquiza las leyes de un país. Arriba está la Constitución, luego las leyes orgánicas, las ordinarias, y así vas bajando.
Ajá, entiendo la jerarquía.
Bueno, en el mundo corporativo, las instituciones gubernamentales dictan reglas precisas basadas en esa pirámide. Por ejemplo, una ley de impuestos ya te obliga a generar reportes fiscales con un formato inamovible.
Ah, o sea que el Estado ya hizo el trabajo de mapear ese proceso por ti. Ya te dijeron qué entregar y cómo.
Exactamente. En el área normativa, el software no inventa nada. Solo automatiza un mapa legal que ya existe. Por eso, ADAPTA Pro provee las plantillas listas para generar los entregables según lo que exige la autoridad.
Entonces, en lo normativo, el camino está pavimentado y la demo funciona.
Así es. Pero el proceso operativo, que es el otro universo que mencionamos, es la antítesis de eso. Es 100% subjetivo. Es la forma única en la que cada empresa compra, fabrica y vende.
Y esas serían como las leyes internas de la empresa, ¿no? Los famosos manuales de procedimientos.
Deberían serlo. El problema, y aquí es donde todo falla, es que en la mayoría de las organizaciones esa sistematización operativa simplemente no existe. Todo es empírico.
Y ahí es donde la empresa va al proveedor de software, le explica cómo hacen las cosas a su manera desordenada y le dice, prográmame esto tal cual.
Y eso es una receta para el desastre.
Es que pensándolo bien, comprar un software costosísimo basándose en un proceso empírico, para mí es como, a ver, comprarte el exoesqueleto robótico más avanzado del mundo y ponérselo a alguien que no sabe caminar.
Wow, es una analogía buenísima.
Es que el traje no te va a enseñar a caminar, solo va a hacer que te caigas con mucha más fuerza, ¿no? Solo está sistematizando el desorden.
Tal cual. El informe lo dice claramente. Sistematizas tu propio caos. Y cuando las empresas se dan cuenta de que el sistema no puede manejar ese desorden, adivina a qué recurren. Al parche favorito del mundo corporativo.
No me digas. Las hojas de cálculo. Kilómetros y kilómetros de Excel.
Excel por todos lados. Y el análisis desmitifica esto por completo. Muchas gerencias creen que tener analistas creando macros complejas en Excel es sinónimo de innovación.
Cuando en realidad es un grito de auxilio.
Exacto. Usar Excel de forma masiva, como si fuera un módulo productivo, e intentar conectarlo a la fuerza con lo administrativo, es el síntoma clínico de que no tienes procesos normalizados.
Pero voy a ser de abogado del diablo un momento. A los usuarios les encanta Excel porque, bueno, es súper flexible. Si una empresa tiene su sistema base y le añade un Excel para, no sé, calcular comisiones, no es una solución práctica.
¿Qué es de verdad para enmarcarla?
A ver, cuéntame.
Dice que tratar de forzar una suite administrativa básica, agregándole parches en Excel para operaciones complejas, es como intentar convertir un vehículo sedán en un camión de carga pesada.
¿Un sedán?
Sí, imagínate un carrito sedán y le acoplas un tráiler improvisado en la parte de atrás para meterle toneladas de carga.
Ah, bueno, se te va a fundir el motor en la primera subida. O se rompe el chasis.
Exactamente. Puede que ruede un ratito en línea recta, pero a la primera exigencia colapsa todo. Esos parches generan redundancia de datos y destruyen algo vital, que es la trazabilidad.
Esa imagen del sedán con el tráiler es brutal. Ahora, pongámonos en los zapatos de un director que escucha esto y dice, bueno, ok, no voy a usar Excel, pero tampoco quiero pasar por el dolor de cabeza de documentar y normalizar toda mi empresa.
El camino fácil.
Claro. Y dice, mira, mi competencia local tiene un sistema súper personalizado que les funciona. Voy a ir y me voy a comprar una copia exacta de su software. Me ahorro el trabajo. Suena lógico como atajo, ¿por qué el informe condena tanto esto?
Porque, a ver, a menos que hables de una franquicia formal, de esas que te transfieren los manuales y el know-how con pinzas, copiar el sistema empírico del vecino es un suicidio corporativo.
¿Un suicidio? ¿Tan grave es?
Sí, porque estás importando una cultura organizacional defectuosa. Básicamente estás comprando los vicios ocultos de tu competencia y sumando su causa al tuyo.
¡Claro! Es como heredar los problemas familiares de otra persona sin saberlo. Y yo creo que el fondo de todo esto, la razón por la que los directivos buscan estos atajos, es pura impaciencia. Quieren llegar a la recompensa ya.
Quieren ver resultados, sí.
Quieren abrir su monitor, tomarse el café y ver los famosos tableros de mando. Los dashboards llenos de KPIs.
Y aquí caemos en otra trampa tremenda. La ilusión de los dashboards. El mercado del software se ha acostumbrado a vender infografías estáticas disfrazadas de inteligencia de negocios.
Pantallitas de colores.
Sí, la gente pide en las demos. Quiero ver los KPIs que trae el sistema. Pero hay que aclarar algo. Los KPIs, que son los indicadores clave de rendimiento, y los OKRs, no son botones mágicos del código fuente. Son propios de la operación real.
Hago una pausa conceptual rápida, porque a veces la jerga corporativa nos marea. Mencionaste KPIs y OKRs juntos. Un KPI entiendo que es como el velocímetro del auto, ¿no? Te dice a qué velocidad vas. Pero, ¿qué es un OKR?
Es una distinción súper útil. OKR significa objetivos y resultados clave. Digamos que el OKR es la gran meta estratégica, tu destino. Por ejemplo, ser el líder de distribución en toda la región este año.
Ok, el destino en el mapa.
Exacto. Y el KPI es esa métrica táctica que te dice si estás avanzando bien hacia esa meta. El informe señala que AdaptaPro sí te da tableros de mando y sí incluye indicadores tácticos, sobre todo para cumplimiento.
Pero seleccionarlos en un menú no hace que mágicamente la empresa mejore.
Para nada. Y el texto pone un ejemplo buenísimo con el indicador OTIF.
OTIF. On time in full, ¿verdad?
Ese mero. Entregas perfectas. Entregar a tiempo y el pedido completo. Es como el santo grial de cualquier departamento de logística.
Y me imagino que los gerentes lo activan en el sistema y cruzan los dedos.
Exacto. Asumen que por seleccionarlo, el sistema arreglará el almacén. Pero es imposible medir el OTIF si no controlas milimétricamente el flujo desde que entra el pedido hasta que el camión sale a la ruta.
¿Sabes? A mí se me ocurre una analogía para esto. Comprar un ERP, solo por ver los KPIs bonitos, es como comprarte una balanza de alta tecnología para bajar de peso. De esas que miden grasa y todo.
Ajá.
Pero te niegas a hacer dieta o ejercicio. Te subes, ves que no bajaste, y luego le echas la culpa a la balanza porque no funciona.
Es la metáfora perfecta. Si tú no defines qué va a hacer tu equipo y cómo lo va a hacer, terminas culpando a la pantalla por un resultado negativo que generaste tú mismo en el mundo físico.
Totalmente. Y siguiendo con esta mecánica de los indicadores, el documento profundiza muchísimo en los cuadros de mandos financieros, los EMF. Explica que tampoco funcionan por arte de magia, sino que requieren muchísima planificación de proveedores.
Todo nace en la planificación. Imagínate un contrato de servicios, un e-service en AdaptaPro. Tú tienes que ingresar al sistema una planificación que diga, este es el monto, empieza en tal fecha y termina en tal fecha.
Ok, reglas claras desde el día 1.
Y con esos datos, el sistema ya te genera un calendario financiero automático. Te proyecta tu liquidez. Hasta ahí, finanzas ya sabe que viene un golpe, que hay un pasivo financiero aunque todavía no tengas la factura fiscal en la mano.
A ver, aquí es donde me perdí un poco leyendo el informe. Porque menciona que cuando por fin llega esa factura física, el sistema hace algo llamado OCR-LLM. ¿Qué significa eso en cristiano para el analista que tiene el papel enfrente?
Ah, es tecnología pura de captura de datos. OCR es reconocimiento óptico de caracteres. O sea, el analista solo toma una foto de la factura o la escanea y luego entra el LLM, que es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial.
¿Como un cerebro leyendo el papel?
Tal cual. El LLM lee el texto, entiende qué es un impuesto, qué es el total y lo extrae. Y la magia ocurre aquí. El sistema agarra esos datos de la foto y los empareja con la planificación original que hiciste.
Hace un match.
Exacto. Empareja lo planificado con lo ejecutado. Y justo en ese segundo, el KPI financiero empieza a funcionar de forma totalmente confiable.
Pero seamos súper honestos. La disciplina en las oficinas es súper frágil. Yo me imagino a un analista al fin de mes, agobiado, el sistema le pide hacer este emparejamiento y el tipo llama al departamento de TI y les dice, por favor, actívame un formulario libre para meter esta factura a mano porque me quiero ir a mi casa.
El famoso input libre. El veneno de los sistemas.
Sí. Si un gerente cede a esa presión para calmar las aguas, ¿qué pasa con todo este ecosistema?
Se derrumba por completo. Si tú activas formularios discrecionales, rompes la trazabilidad inmediatamente. El KPI deja de ser confiable porque acabas de meter un registro que se saltó todo el protocolo de planificación. Los KPIs dependen de que respetes el mapa de procesos.
Claro. Contaminas el agua de toda la empresa. Y esto aplica para todo, ¿no? El informe lo ilustra súper bien con el área comercial. Dice que en un mismo ERP tienes clientes con reglas que no se parecen en nada.
Sí, son como las capas de una cebolla. Coexisten en el mismo lugar.
Exacto. O sea, no es lo mismo venderle a una cadena inmensa de supermercados que te exige 1,000 guías de despacho y permisos que venderle al bodegón de la esquina. Pero todos usan los mismos camiones, los mismos vendedores. Si un vendedor se desespera y hace una factura rápida por fuera del flujo,
arruina la estadística global. Y aquí seguro alguien se pregunta, bueno, ¿y cómo resuelvo las excepciones? Porque en la vida real siempre hay un cliente raro que llega a la puerta.
Y el consultor del informe da una respuesta que es casi marcial. Dice, no rompas el sistema. Define una nueva regla. Crea un proceso que se llame facturación ocasional comprador en puerta.
Y lo mapeas.
Exacto. Lo mapeas, obligas a que el pedido pase por ahí y entonces, solo entonces, le das al botón de facturar. Resuelves el incendio, pero dentro de la ley del sistema.
Es un enfoque que no deje espacio a la improvisación. Y ojo, Para mantener ese nivel de rigidez operativa, las empresas tienen que enfrentar un monstruo cultural tremendo. Tienen que dinamitar los silos departamentales.
¡Uf! Los reinos independientes.
Sí. Muchísimas empresas siguen trabajando bajo lo que se llama gestión funcional. El departamento de compras no habla con el de producción y así.
Claro. Eso genera unos conflictos de interés absurdos. Por ejemplo, si al de compras le dan un superbono por ahorrar plata, pues va a comprar la materia prima más barata que encuentre en el planeta.
Y se gana su bono.
Sí, se lo gana, pero resulta que esa materia prima es malísima y acaba de arruinarle todo el cronograma al departamento de producción. Compras fue exitoso, pero la empresa entera fracasó.
Por eso el texto insiste tanto en pasar a la gestión por procesos. Es una mirada transversal. Cualquier cosa que no le agregue valor al cliente final se elimina, pero requiere segmentar muy bien las áreas.
Sí, mencionaban un error clásico, que es confundir áreas que no tienen nada que ver.
Mezclar peras con manzanas. A veces confunden el área de comercialización, que es pura estrategia y marketing, con ventas, que es la ejecución en la calle, y peor aún con facturación, que es un acto puramente legal. Si metes todo eso en una sola bolsa, el desastre está garantizado.
A ver, escuchando todo esto, suena a que implementar un ERP requiere literalmente detener la empresa, desarmarla y volverla a armar. Y seamos francos, los dueños de negocios detestan que alguien de afuera venga a imponerles reglas estrictas sobre su propia empresa.
Y es súper comprensible esa resistencia. Pero la fuente nos deja otra analogía brillante, sobre la responsabilidad compartida. Plantea el caso de un atleta de alto rendimiento. Imagínate que quiere mejorar sus tiempos y contrata un coach de clase mundial.
Ok.
Y el atleta le dice al coach, quiero correr el doble de rápido, pero usted no se meta con mis horas de sueño y no me quite la comida chatarra, y si yo no bajo mis tiempos, va a ser culpa suya por ser un mal entrenador.
Es completamente absurdo.
Totalmente. Y eso pasa igualito cuando el usuario se niega a aceptar las normas del proyecto de implementación. Intervienen en la praxis, ensucian el proceso y luego cuando el software falla, culpan al ERP. Es el síndrome del atleta terco. Y para evitar eso, el informe dice claramente quién debe ser el entrenador que ponga orden. La gobernanza del proyecto no se puede delegar a las opiniones internas. El control total tiene que cederse a la PMO, la Oficina de Gestión de Proyectos de AdaptaPro.
Aplicando las directrices súper severas del PMI, del Project Management Institute, ¿verdad?
Sí, sin excusas.
Y acompañado de políticas de mejora continua.
Pero hay un matiz ahí. Alguien técnico podría decir, bueno, si el PMI es tan infalible, ¿por qué no aplican ese mismo régimen súper estricto para los procesos regulatorios?
Ah, es una distinción metodológica súper elegante del informe. Para los procesos normativos, el enfoque no es el PMI, es Ágil Kanban.
¿Y por qué el cambio? Porque nos regresa a la pirámide de Kelsen. Como el Estado ya te dio los mapas y predefinió todos los entregables, ahí no hay incertidumbre de alcance. Sabes exactamente a dónde vas. Entonces puedes avanzar de forma muy ágil. Pero adentro de la empresa...
Adentro de la empresa es la selva.
Exacto. Con la operación interna, que está llena de resistencia al cambio y opiniones subjetivas, el rigor militar del PMI no es negociable.
Todo este esfuerzo monumental, pelear contra la cultura, reeducar empleados, mapear cada paso, yo asumo que la recompensa tiene que ser gigante.
Y el informe cierra apuntando a algo que suena, la verdad, a película de ciencia ficción. La inteligencia artificial agéntica.
Es la joya de la corona. El salto evolutivo final. No estamos hablando de un robot tonto que solo hace B y pasa A. Estamos hablando de agentes autónomos que se quedan despiertos operando 24 horas al día.
Agentes que tienen capacidad de reflexión. Exacto. Analizan datos, planifican acciones y las ejecutan sin que un humano mueva un dedo.
Imagínate eso. Mientras el CEO y la junta directiva están durmiendo a las 3 de la mañana, estos agentes están revisando si la competencia bajó los precios, detectando fraudes minúsculos en las cuentas de proveedores o incluso rediseñando la ruta logística porque llovió en una autopista.
Es una capacidad operativa sin precedentes. Pero, y aquí viene el balde de agua fría, hay un obstáculo gigantesco que conecta con todo lo que hemos venido desarmando hoy.
Que la IA necesita orden. Si la empresa sigue sumergida en ese desorden empírico, en esos kilómetros de Excel, la IA más avanzada del mundo es un pisapapeles carísimo.
Inútil por completo. Porque los modelos de lenguaje grande que usan estos agentes necesitan hablar un idioma estandarizado.
Claro. Si a tu proceso de despacho le llamas, no sé, el librito azul de Juan, la IA no entiende qué es eso. Necesitan nomenclaturas universales, roles globales, como decir CFO en vez de el encargado de los números.
Exacto. La inteligencia artificial simplemente no puede sistematizar un caos. La gran lección de este documento no es cómo comprar un software. Es que implementar un ecosistema corporativo es reconstruir la gobernanza de tu empresa desde cero.
Tienes que abandonar el Excel como parche, respetar los procesos sí o sí, dejar que la PMO tome el volante y crear información verdaderamente trazable.
Esa es la famosa transformación digital. No hay otra ruta.
No se trata de pedir una demo bonita y amigable, se trata de construir un motor real. Y bueno, para ir cerrando nuestra sesión de hoy, quiero dejarle a la audiencia un pensamiento un poco provocativo sobre todo este tema.
A ver.
Si el destino final de toda esta dolorosa normalización es que los agentes de IA tomen el control táctico, que estén auditando facturas, solucionando cuellos de botella y supervisando la operación 24/7, ¿qué va a pasar con los mandos medios tradicionales en las empresas?
Es la gran pregunta de esta década.
Totalmente. O sea, ¿evolucionarán para hacer un trabajo puramente creativo y estratégico? ¿O vamos a ver empresas que, por negarse a normalizar sus procesos, van a terminar con gerentes humanos intentando, torpemente, supervisar a robots que ya saben hacer su trabajo 10 veces mejor que ellos?
Es un punto de inflexión fascinante. O te adaptas y normalizas, o te vuelves obsoleto.
Es un escenario para cuestionarnos muy en serio nuestro futuro laboral. Y bueno, con esa reflexión en el aire, cerramos nuestro análisis a fondo por hoy.